su cartera por un mango.
Estamos de vuelta.
Sí. Ajá, sí. Estamos de vuelta, sí, sí.
Con otro invitado, inclusive.
Con otro invitado, sí. Lo que nuevo, un invitado nuevo.
Qué eficiente que somos.
Una cosa de loco, nos salen así, pero es que planificamos demasiado las cosas. Lo que pasa, las planificamos tanto...
Que nos acabamos de enterar que viene el profe.
Sí, no, claro. Tenemos con nosotros al profesor Pablo Elías, que fue... por nosotros bautizado en su momento, pero no sabíamos el nombre, entonces fue bautizado el profe feliz, que esperamos que así sea, ¿no? Esperamos que así sea. ¿Cómo anda, profe?
Muy bien, chicos, muy bien por estar con ustedes, la verdad un placer, ya que estamos hablando de placer, de por primera vez asistir al tan afamado y legendario programa institucional tupungatino Sin Anestesia, que a más de uno le pone la piel de gallina.
Sí. La verdad que sí.
Hay hinchas de River y hinchas de Boca, ¿viste? No se salva a nadie, pero bueno.
No, por supuesto. Estaba pensando si no había tenido una equivocación ahí en la presentación, porque dijo afamado, no es difamado.
No. Fama hay, acá hay fama.
Ah, bueno, de último.
Lo demás, ¿viste? Que
libre interpretación.
No, pero claro, que famoso, diríamos, para arreglemos.
De última que.
El hermoso, famoso y glorioso. Sin Anestesia, ¿no? Que ya llevan 3 años, creo, ¿no?
¿Cuánto? 3 años, sí. En realidad cumpliremos los 3 años a mitad de año porque, bueno, el año pasado fue medio año, así que...
Y pero... tenemos planeado una cenita, algunos ágapes, algo es importante eso. La gente...
Claro, sí, lo vamos a hacer en el Fuente Mayor de Tunuyán. con el... Sí. No, somos nosotros.
Pero
somos...
vamos pensando algo lindo porque a mí me gustaría asistir ahí, la verdad que
sin
sería para mí.
Sin Anestesia es pobre, pero le pone onda.
Claro. De última unos choripán, como decíamos en la presentación del programa, ¿no? Más que restaurante, esa cuestión, es un pancho ahí, uno del Falucho, en la esquina de la plaza, ¿no? Una cosa así, que es bastante sencillo.
Bien popular, digamos.
Bien pop, sí, Nakam pop.
Sí, qué lindo.
Estábamos hablando de los placeres, como bien decíamos, profe, y uno de los placeres que surge mucho en las respuestas es el hecho de los viajes. ¿Usted suele realizar viajes? ¿Le gusta viajar?
Me apasiona el tema del viaje, de viajar, ¿no? Creo que sí, me es lo que... Cabeza a cabeza con leer, con... Cabeza a cabeza con lo...
¿Con comer?
Con comer.
Sale mucho también.
Hacemos por comer y después vamos a viajar, ¿no?
Primero la mástica, después la mística.
Claro, sí, sí. Totalmente, es la frase de Pame eso, ¿no? Citemos por Pame. Favor. Pame, acabas de inmortalizarte en una frase.
¿La imaginas así, Pame, blanco y negro, así de face?
Claro, ¿viste?
Primero la mástica, después la mística.
Después la mística. Pamela Pizarro. Pame. Oh.
Licenciada casi máster.
Licenciada casi, no, es espectacular. Lo vamos a publicar en Sin Anestesia, así que estén atentos. Nuestra página de Sin Anestesia, que recordando, ¿no?, un poco, nos pueden seguir en Facebook, estamos como Sin Anestesia 107.3, nos pueden seguir por ahí.
Y se pueden comunicar con nosotros al número de teléfono.
Exacto.
12-22-64-83-81.
¿Cómo era?
12-22-64-83-81.
Bien, así que ahí pueden opinar absolutamente de todo lo que estamos diciendo y o hablando y o corregirnos.
Y o puteando.
U, A, E. Este, como decía, sí. Bueno, vacaciones entonces. ¿Se fue de vacaciones este...?
Vacaciones. Este año fui hacia el sur. Hice un recorrido así rápido. San Rafael, Neuquén, Bariloche, Esquel. Esquel, seguí hacia el sur, Trevelin, ¿ah? Es un pueblo galés.
No había escuchado, no.
Trevelin. Cerca de Esquel. Parque Nacional de los Alerces, está muy bueno. Trevelin, que ha crecido.
Parque Nacional de los Alerces, sí, pero no, nunca Trevelin.
Él es del sur.
¿De qué parte?
De Neuquén.
¿De Neuquén?
De Neuquén.
Es casi un peque.
Cinco Saltos, Lago Pellegrina.
Ajá.
Cipolletti, no, fantástico. Me encanta. El Neuquén es Capicúa. Se lee atrás para adelante. Sí, o sea, sí, todo sí. Lo que Capicúa trae buena suerte. Toquemos el. La buena suerte.
Ah, toquen el peque, dice ahora. No,
con todo respeto. Ah. Amo Neuquén.
Ajá.
Sitio obligado para todo aquel que va a los Siete Lagos, a San Martín de los Andes, a Juli. Sí, Neuquén, hermano. Que no conoce Neuquén, no conoció Argentina.
Tiene lugares muy buenos, sí, la verdad que. No es porque venga allá, pero la verdad que sí.
Se agrandó el neuquino.
No, pero es muy lindo. Igual, de todas maneras, el sur es bastante lindo.
En general, el sur es lindo.
En bosques y esas cuestiones.
Es caro, pero es lindo.
Es bastante bueno. Y particularmente para mí, ¿no? Que el calor medio que como que ya me cansa.
Copahue, volcán Copahue, Villa Pehueña, Aluminé. Ruca Choroy, todo acá. Es fantástico, Neuquén es una provincia muy, muy linda, che. Así que bueno, anduve por allá por el sur, cerca de. Y después crucé fui a Palena, Chaitén, que es del lado chileno eso. Ajá. Pasando por Corcovado, que es un pueblito en la mitad de la cordillera, pero que pertenece a la Argentina.
Sí.
Y ahí volví hacia Puerto Montt, haciendo un paralelismo, o sea, ya subiendo, sí, ahí sí. A la altura de la isla de Chiloé.
Claro, en Chile igual no se puede mover mucho horizontalmente, ¿no?
Como que sería medio filito.
O se sube un cerro, se mete al agua, no tiene mucho igual, pero sí, entendemos cómo puede
ser. Oye, que hay un terremoto, un maremoto, un satélite en la cabeza.
La verdad que sí, eso, ¿se ha dado cuenta de eso, no?
Desde hace años nosotros estamos diciendo que Chile se lo va a comer el mundo. Porque siempre le pasa algo.
Pobrecito, ¿no? Pero bueno, evidentemente tienen mucha asistencia. Ya, o estratégicamente. Estratégicamente están preparados, porque la verdad que.
Al principio ellos se prendieron fuego.
Por favor.
Hace años nosotros venimos diciendo a Chile algo le pasó, porque.
Claro, no puede ser. Bueno, pero sí, bien. Entonces siguió visitando pueblos del lado chileno.
Y me volví, claro, ya me volví por. Con mucho cuidado, por supuesto, equivándolo, como ustedes dicen, pero no, lindo, el sur es lindo, la verdad que es una linda opción para los que viajan.
Los viajes suelen, el lugar suele tener su mística, ¿no? Pero toma, me parece a mí, tal vez, para mí, ¿no? Como decía la profe Jessica,
como
también.
Como dice Rosín, para mí.
Claro, también citando, estamos citando hoy día, estamos de lolo. Toma mucha presencia, mucha importancia la persona con la que uno viaja a veces, ¿no? ¿Usted suele viajar acompañado, solo, acompañado pero no dice que va acompañado? No, tampoco quiero que empiece a confesar acá.
Yo creo que la importancia digamos, de la compañía, un viaje, es fantástico si das con la persona fantástica. Porque aparte de distintos tipos de viajes, suponete, mi novia no viaja en carpa, no viaja a dedo, viaja en avión y va a hoteles. Se fue a Río de Janeiro con la mejor amiga.
Ah, bien.
Conclusión.
Usted no va.
Claro, pero.
¿A usted le gusta más lo otro?
A mí me gusta más lo campestre, viste, andar a, qué sé yo, viaje.
La naturaleza.
Exactamente, aire libre, caminar.
Sentir como el viento te mueve la carpa.
El viento sonda, no, es lindo, es otra cosa, pero son estilos, viste. Un viaje con la persona equivocada puede ser un infierno, ¿me entendés? Yo me recuerdo en una época tenía una amiga que se le ocurrió viajar al norte con la hermana y el cuñado. Y no, eran tres personalidades totalmente diferentes. Entonces llegaron mal todo el tiempo. Iban a la casita de Tucumán, no me gusta la casita de Tucumán. Entonces uno se quedaba aburrido en el auto y los otros, bueno. Y a la vuelta les pasó que la policía de Córdoba estaba, mi amiga iba atrás en el auto y adelante el chofer, que era el cuñado y la hermana, y los paró la policía de Córdoba. Uh-huh. Y entonces le dice, ¿no tiene el cinturón? Sí, tenemos la chica de atrás, no tiene el cinturón, que era mi amiga, viste, que venía tomando un mate. Entonces la alumbra y dice, mire, la que lleva el mate. Bueno, conclusión, eran como las 2 de la mañana, le dice, bueno, ¿cómo arreglamos, oficial? Le dice, le pasa un billete de 100. ¿Para qué? todos presos.
Bien.
Ahora, mi teoría era que en realidad ya venía mal barajado desde el principio.
Claro, la energía negativa desde el punto uno.
Claro, viste, por haber elegido mal la. O sea, el tema de
la compañía.
Exactamente, es fundamental, viste,
para y, la ciudad. Yo creo que podrían haber ofrecido un poco más que 100 pesos.
Claro, tal vez fuese el problema.
Tal vez fue el problema, fue que tuvieron ratones.
Claro.
Es, cada uno para
creo
mí.
Que es la única vez donde uno dice que bueno, que hay policías corruptos, che. es la única vez, ¿no? Después nos cagamos. En ese momento uno dice está bueno, sin hacer apología a eso. Bueno, profe, estábamos nosotros en recién, ¿no? Hicimos una especie de ping-pong de placer. Ping-pong de placer, le vamos a decir.
Suena raro.
Pero es que tiene que sonar de esa manera, ¿eh? Ping-pong de placer. Leo algunas definiciones de tipos de placer y usted más o menos comenta la actividad. Que...
Obviamente citando al doctor Wikipedia.
Claro,
al
doctor Wikipedia. Doctor Wikipedia, sí. Varios libros tiene en internet. El placer físico. El primero, empezamos medio fulerín, pero tal. El placer físico. Que deriva de disfrutar condiciones saludables relacionadas con la estimulación de los órganos de los sentidos. ¿Sí? O sea que los cinco sentidos. Activos para generar placer. No sé qué actividad bien. Se le ocurre.
Vos sabés que justo mira, estaba leyendo a este hombre, Facundo Manes. O sea, usar el cerebro, conocer nuestra mente para vivir mejor.
Sí.
Grosso. Y el flaco habla un poco, ¿no? En los últimos 10, 15 años se ha conocido, se ha investigado más que en los últimos 2000 años de cómo funciona nuestro cerebro, sí. Con toda la tecnología. Y el flaco dice que, por ejemplo, ahí todo lo que está relacionado con el placer también está relacionado, está con los sentidos, porque tiene que ver con los sentidos, pero también con algunas, digamos, partes del cerebro y con algunas hormonas, ¿viste? El tipo cita oxitocina, dopamina,
serotonina.
Ustedes están a full con esas tres.
Serotonina, dopamina. Estamos con inyecciones cada...
Claro, y hay cosas que te producen ese placer. Por ejemplo, tomar mate, ver cómo gana... ¿Qué equipo sos?
No soy futbolero.
Cierto. Pero, por ejemplo, cómo gana tu equipo favorito contra el equipo contrario en el minuto 94 en la cancha de ellos.
Sí, no, o sea, por supuesto, sí, me imagino que...
Qué sé yo, cosas que te producen placer, ¿viste? Tus hijos, etcétera. Pero, por ejemplo, está demostrado científicamente, según Facundo Manes... En la página 113 del libro Usar el Cerebro, que escucharon.
Más puntual, ¿lo crees?
Claro.
Editorial Planeta. Che, dice que si vos ponés al comienzo de clase, al palo, ¿sí? El himno a la alegría, por ejemplo, de Händel, qué sé yo, eso levanta el nivel de sensación de placer en todos los integrantes. Y ahí cortás toda la mala onda y firmás un acuerdo. De por vida de que los flacos quieren estudiar esa materia, por más que sea matemática, historia o qué sé yo, educación física, ¿viste? Pero el tema es que la música, por ejemplo, los perfumes, la lavanda, la vainilla en el ambiente, uh-huh. Bien, son cosas que tienen que ver, por ejemplo, todo lo que es la escenografía del lugar, producen placer, un montón de cositas sencillas, ¿viste?
Pero que entran por los sentidos y...
Ajá. Dice que lo que no se siente no tiene sentido. Decía un gran filósofo muy conocido por todos, menos por nosotros, pero ya. O sea,
seguramente de Eslovaquia.
De Eslovaquia, seguramente. Sí, sí. Porque... ¿Qué sé yo? El tema de placer es fundamental. Digo, digamos, nosotros, Epicuro. Después Epicuro. Busquen Epicuro. Ah, sí, Epicuro, sí, filosofía
sí.
Es.
Lo tenemos. Sí,
el objetivo es la felicidad y para Epicuro la felicidad es el placer. Y el no el dolor y ataraxia, que es ataraxia, problema, o sea, evitar los problemas. Si vos querés el placer, porque si vos decís, qué sé yo, te gusta tener sexo, por ejemplo, pero
al fin la única persona que se ha animado a decir la palabra,
sí, la verdad que hasta ahora estábamos multados hace un tiempo, no, mentira, no,
pero o sea, el tema de que todo el mundo lo hizo y nadie lo dijo. Pero claro. Sino de dónde venimos, sí. pero
digo, o sea, hablan mucho y no lo han hecho, digamos, también no,
con todo respeto. Pero el tema es que eso te produce placer,
sí.
Está, o sea, es una cuestión biológica, uh-huh. Pero si vos no te cuidás y te contagiás y traes hijos al mundo no planeado, qué sé yo, el placer se va a transformar en un problema que va a transformarse en displacer. Entonces, ¿qué dice Epicuro? Flaco, el que es inteligente va por el placer, pero evitando, claro, todas las situaciones de displacer, todas las situaciones negativas que acaban con esa sensación de felicidad que deja de ser placentera. O sea, entonces yo creo que a nivel, digamos, Cerrillos FM 107.3 es una FM placentera. Sabemos que sí, lo dicen las últimas encuestas acá en Tupungato. En la...
Claro.
Encima, siguiendo otro... con esa línea, hablando de otra vez, viendo
sí, sí.
Datos que no sirven para nada.
No, por supuesto.
El delfín es el único animal que podría violarte porque es uno de los pocos animales que siente placer en el sexo, no lo hace solamente por reproducción. Entonces, no son tan buenos los delfines como parecen.
Claro.
Hay que tener cuidado.
Por eso siempre se están riendo, ¿viste?
Sí, esa cara macabra de los delfines. ¿No?
Mira vos, datos espectaculares si los hay. Sí, justamente, bueno, teníamos una selección, ¿no? De cuestiones que entre el placer y el displacer, como dijo usted, ¿no? Pero de repente con el placer está relacionado a la alegría, la alimentación, el alivio, la comodidad, la curiosidad, los deportes, las endorfinas, obviamente en esta de la química, ¿no? La química del cerebro en su... las fantasías sexuales, por supuesto, fotografía, hedonismo, libros, pasión, relajación, salud, satisfacción, voluntad, y después como contrarias a esas cuestiones, el aburrimiento, el desgano, la pereza, el dolor, la enfermedad, la frustración y la apatía. Entonces nos fijábamos como que normalmente esto de la fantasía, como decíamos recién, ¿no? Porque justamente uno de los tipos de placer es el psíquico, para seguir con el ping-pong, que evidentemente empezó el ping-pong, pero alguien sacó mal, entonces tuvimos que parar el partido. El placer psíquico, justamente dice, deriva del recreo que provoca en el ser humano la imaginación y la fantasía, ¿no? Es un momento de creatividad, pero en el que el ser humano, evidentemente, o por lo menos yo lo veo y lo pienso así también, necesitas tener un momento de aburrimiento. El momento de aburrimiento es necesario para que el ser humano ponga en juego la creatividad y cree o invente fantasías, imaginación y creatividad al servicio de no estar aburrido.
No sé si lo estoy en estilo.
Claro, de repente. ¿Sabes?
De repente ha estado muy aburrido.
Se tiene que haber pegado unos aburrimientos, Steven Spielberg, claro, imagínate.
Vos sabés que me haces acordar a la película El Náufrago. De Tom Hanks, ¿cómo se llama? Sí, que el Tom flaco Hanks. Está solo, aburridísimo. Y el flaco agarra una pelota que es de marca Wilson.
¿Viste? Wilson.
Resiste, Wilson. Resiste. No me abandones, Wilson. Lo siento. Cuando ya se va y llora, se va a llorar como un niño, ¿no? Y el tipo crea eso porque necesitamos un amigo para matar el aburrimiento, quizás, ¿no es cierto? O sea, el tema del aburrimiento es. Es interesante el tema del aburrimiento, ¿no? O sea, el tema de que hay gente que no puede estar sin hacer nada, que no puede estar sola, que no. Que en vacaciones. O sea, es una temática que sirve, que da para el debate. Yo te planteo un ejemplo. Hay una técnica que se llama la rueda de la verdad, ¿viste? Que es una dinámica de grupo. Entonces, somos. Acá en el instituto la aplicamos al principio cuando queremos conocernos. Entonces se hacen preguntas. Por ejemplo, si fueras a una isla solitaria, ¿qué tres cosas te llevarías?
Sí.
Por ejemplo, ¿no? Si tuvieses. Entonces en una parte habla de las vacaciones. ¿Cuáles fueron tus mejores vacaciones? Entonces estábamos haciendo la actividad, ¿no es cierto?, en un grupo diverso. Y aparece un grupito de chicas que vienen. No sé si de Cordón de Plata, por allá, y dice, la verdad que no tuvimos mejores vacaciones porque nunca tuvimos vacaciones, ¿viste? Uh-huh. Chao, entonces yo me quedo pensando, digo, bueno, a ver, porque otros habían estado en Barcelona, otros habían ido a Mar del Plata, otros, y ellas nunca tuvieron vacaciones. Entonces trato de entender la parte, a ver, vivimos en una sociedad pluricultural,
sí.
Y hay partes de nuestra sociedad que por razones culturales o por razones sociales, económicas, etcétera, no se toman vacaciones. ¿Por qué? Porque están trabajando. O sea, mientras vos estás en Mar del Plata, ya están cosechando. Entonces yo pongo en valor eso en esta charla, ¿no? Que bueno, porque al mismo tiempo yo había estado viajando por el Valle de Uco y había viajado con unos italianos y nos decían, che, o sea, las personas que vienen del norte, viste, la nación quechua, uh-huh, ha ido avanzando económicamente, ha ido comprando tierra y están dominando todo el mercado de la agricultura. O sea, todo lo que es Luján, Valle de Uco, el Este, todo lo que son las ferias, ¿no es cierto? Sí. Los mercados los dominan ellos. Entonces, ¿cómo hacen, Ibi? Trabajan mucho, trabajan toda la familia, pero no se toman vacaciones, no gastan en lo que gastan los italianos, por ejemplo.
Claro.
Bien, entonces yo pongo en relieve eso y lo digo. ¿Cuándo? Cerrando, cuando digo eso, otra gente, justamente italianos que estaban en el grupo, saltan y dicen que no, que las vacaciones son necesarias, que tomarse un mes de vacaciones es necesario para darle relax a la mente, a lo físico, al trabajo, para poder afrontar el otro año. Entonces, como que se arma una disputa ahí, pluricultural, donde se estaba hablando un poco esto del placer y el aburrimiento y cómo los otros tendrán su tipo de placer, esta gente, viste, como estar en familia, compartir.
Sí, somos familiares.
Bueno, viste, una depende entonces de la, a qué, para cerrar, ¿no? El tema del placer y todos estos temas dependen también de la cultura, ¿no? De la generación, tus viejos, tus abuelos, la generación de ustedes es muy de salir, viste, salir jueves, viernes, sábado, la previa, los boliches, qué sé yo, el viernes pasado fue San Patricio, todos, ¿me entendés? O sea, la juventud tiene otras dosis de placer, ¿me entendés? Y otras formas de placer que ustedes mismos escuchan y dicen, sí, estos viejos aburridos, no, etcétera, etcétera, pero son diferencias generacionales interesantes para ponerse uno en lugar del otro y otro, o sea, ¿no? De comprender el mundo en que vivimos, que es cada vez más complejo. No sé qué dice la juventud.
Sí, yo creo que es más complejo, cada vez más complejo.
Yo lo triste es que, pensándolo bien, es como, tampoco he tenido vacaciones.
No. Claro, sí.
Estas son tus vacaciones.
Por supuesto.
Pero
tenemos momentos, ¿no?
Hago uso y abuso del tiempo para dormir. Pero he dormido 20 horas de corrido y cosas así.
Claro.
Yo quiero ser como vos cuando sea chico.
Normalmente llega los familiares de Daniel y ya vienen con el choque eléctrico, ¿no? Para ver si está vivo. Claro, o hay que despertar. No, pero estaba durmiendo.
Qué grande.
Sí, puede ser. Es
dopamina,
cierto.
Mucho, el vago estaba dopado.
Claro.
Estaba dopamina.
La dopamina y la serotonina hasta por el cielo.
Qué grande.
Después, para que no digan que no lucho por mis sueños.
Claro.
Nadie lucha más que yo por sus sueños.
Totalmente.
Qué...
Juegos.
Pa me dice si hace una pausa.
Hagamos
una pausa.
Si Pa me dice que... No, sí, por supuesto, así no lo extendemos tanto.
Eso, y así tenemos más, con más energía al profe feliz.
Ya volvemos.
Solo se arriba para ver si ya te puede conquistar. Solo se acerca para ser la que no pueda escapar. Desperté, sabiendo que aquí, sobre la ciudad, todo puede ser. ¿Te parece bien? Siempre fue así. ¿Qué quieres hacer? ¿Quién te puede oír? Aprende a callar, la primer lección. Apreta los dientes, mastícatelo. No quieres ver, podrás seguir. muerte. Perdidos en la vida, viviendo sin nunca aprender. A pesar de nuestra piel, a pesar del amor. Desperté sabiendo que aquí, sobre la ciudad, todo puede ser. ¿Te parece bien? Siempre fue así. ¿Qué quieres hacer? ¿Quién te puede oír? Aprende a callar, la primer lección. Aprieta los dientes, mastícatelo. Vivís un round pensando que son los demás. ¿Qué puedo hacer? No pides más, no quieres ver. Podrás seguir jugándote. Perdidos en la vida, viviendo sin nunca aprender. A pesar de nuestra piel, a pesar del amor. Perdidos en la vida, viviendo sin nunca aprender. A pesar de nuestra piel, a pesar del amor.
Descubrí un mundo nuevo. Escuchá la mejor radio.
FM Cerrillo 107.3.
Y papa a la francesa, quisiera comer más de esa, pero está más buena la hamburguesa.
Los ojos ciegos bien abiertos. en la oscura multitud de prevenido, tiranizando a quienes te han querido. No lo soñé, yeah. Y brindo a tu suerte.
¿Estamos de vuelta?
Por supuesto. Sí, 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 volvimos.
Estamos acá en Sin Anestesia, reactivado.
Reactivado este año, la cuarta temporada de Sin Anestesia, recordemos. Y
¿cómo nos pueden ubicar?
¿Cómo nos pueden ubicar? Eso, exactamente. Tenemos una página en el Face. Es Sin Anestesia 107.3. Están actualizadas. Están actualizadas después de cuatro temporadas las imágenes de perfil
se
y de portada, así que.
Ya, y está. Se pueden comunicar con nosotros al 1222-6483-81.
¿Cómo era?
1222-6483-81.
Perfecto.
Y estamos acá en la 107.3 FM Cerrillos.
La mejor radio.
La mejor radio. La pegamos, ¿no?
El programa ideal en la mejor radio.
Hotel privado.
Diversión sin anestesia, así.
Bien. Y como seguíamos cumpliendo un bloque nuevo, un invitado nuevo, acá estamos con una profe que vamos a invitar a que se presente.
Celia Reyes.
Bien, docente de la institución.
Sí, docente de la institución.
Hace muchos años.
Bien.
Desde el 90-91 que trabajo en la institución.
Bien. Sí, bueno. No, no quiero ser malo, pero no habíamos nacido todavía nosotros.
Claro. Cuando te entra a trabajar, no habíamos. Imagínate, unos nenes. Profe, se ha sumado, ¿no?
Se ha sumado. Con el profe. Sí, seguimos con el profe Feliz. Que fue muy bueno y compró provisiones.
Provisiones, sí, totalmente. Jugo, galletas, estamos siendo alimentados y con mucho placer. Eso es bueno. Placer, el tema de hoy día. Y le comentamos, profe, que una de las cuestiones que sale mucho en esto del placer fue la comida, los viajes. ¿Qué más, Daniel? ¿Dormir?
Dormir.
Dormir. Vos sabés que una profe muy 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 querida, ¿no? de Tunuyán, Fernanda Barcudi, respondía a nuestro WhatsApp diciendo que pensar y enseñar es algo que le produce mucho placer y que por suerte las puede ser al mismo tiempo, ¿no? Son como dos caras de una misma moneda. Así que bueno, Fer también
siempre
respondía.
Siempre Fer con volándonos la cabeza.
Sí, sí, sí. Ana Julia Yul también contestó.
La Ana, la Anita.
Sí, 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 uno de los WhatsApp.
Estudiar.
Estudiar. Cuando no, Ana, no podíamos esperar menos de Ana Julia Yul. Sí, 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 totalmente. Así que, bueno,
saludos para ella, también para ella.
Estudiar y saludos para ella. Y saludos para Nicolena Vázquez, nuestra
asesora y directora creativa, que dijo que no hay que nombrarla.
Sí, así que.
Entonces, saludos a Nicolena Vázquez, que está estudiando en la Uncuyo francés.
Bien, buenísimo. Y bueno, no sé si han llegado más respuestas, Daniel, porque la verdad que yo, imposible leerlas en este momento, las que me enviaron a mí, así que.
Bien. Lo bueno es que saliste en el diario.
Sí, eso es bueno. Porque de repente hay distintos tipos de placer. Recorríamos algunos de ellos con el profe hace un momento, con Jessica Santoni al principio del programa, y ahora, bueno, con la profe
Celia.
Celia, vamos a tratar de hacer este ping-pong, de si se quiere, ¿no? Y vamos a definir los tipos de placer y usted nos va a decir qué actividad siente que está relacionada con ese tipo de placer, ¿sí? El primero, sin asustarse, es el placer físico, que deriva de disfrutar condiciones saludables relacionadas con la estimulación de los órganos de los sentidos. O sea, órganos de los sentidos, de los cinco sentidos. ¿Qué actividad?
Sí, no, cuando nombraron lo físico se me vino a la cabeza, yo hago yoga. Y bueno, para mí es un mimo al alma hacer yoga, realmente. Todas las mañanas, a las 7:30 a.m. hago yoga y bueno, es uno de los placeres que hoy día tengo, uno de los más grandes de mi vida, hacer yoga, me encanta. Y y despierta todos los sentidos, porque uno siente hasta lo afectivo, se emociona, se encuentra el que está al lado. Si realmente la yoga abre un camino que desconocemos, realmente creo que todos desconocemos lo que puede despertar el trabajo de la yoga en las personas, sí, muy muy lindo.
Lo hace en compañía, entonces.
Sí, en grupo, lo hacemos en grupo, con un grupo, hemos ido sumando docentes. Creo que es muy bueno para la tarea, creo que para el docente con los tiempos que vivimos, creo que es importante dedicarse una horita y media o una hora, en mi caso es una hora y media por día, a uno mismo, sí, sí. Yo siempre le digo a la profesora gracias porque hago un mimo al alma todos los días, sí.
Bien, bien. Tal vez eso me parece, ¿no? Pero podría estar, me parece que ahí englobó como muchos tipos de placeres porque... El placer psíquico, por ejemplo, deriva del recreo que provoca en el ser humano la imaginación y la fantasía, el recuerdo, la paz, la serenidad.
Sí, ¿no? A ver, yo creo que uno en la vida va cambiando el tema de los placeres. Sí, ¿no? Los placeres que hoy tengo no son los mismos que tenía hace 10, 15, 20 años atrás. Pero hay un placer que hace muy poco que lo descubrí, que me parece fantástico, que es el placer de encontrar lo humano, lo pequeño divino que hay en el otro. O sea, yo entré recién acá porque me habían dicho que habían padres hablando, eso entendí yo en los pasillos del instituto. Digo, ay,
nos mataron.
No sé, de una escuela, no, debe haber sido el otro lado, no en la radio, pero como yo estoy ojalá, recién llegada al instituto.
Que me avisen. Porque no tenía ni idea.
No. Ya me encontré a alguien en el pasillo y me dice, mira, no, me voy para allá. Venía para acá corriendo. Me dice, tengo una reunión. Están los padres hablando. Yo asocié la radio. Yo. Entonces, me fui, busqué los útiles y me vine.
Libre.
Sí, dije, me voy a sentar en un rincón de la radio a ver, a escuchar, porque nunca había entrado ni. Bueno, yo hace muy poquito que he vuelto al Valle de Uco a trabajar, así que estoy como socializándome otra vez en la institución. Y sí, creo que es uno de los placeres más grandes el mirar al otro y que el otro te encuentre. O sea, ustedes no dudaron, decir, bienvenida, me dieron una acogida divina. Digo, bueno, si quiera uno llegar a todos los espacios que nos toca tocar a diario y te recibieran, llegó justito, la estamos esperando. Bienvenida, vamos a hablar de placer. Sí, es como una llamada al alma. Creo que el placer más grande que tengo hoy día es poder ir descubriendo en cada persona, no sé, esa pizquita de divinidad, llamémosla, o de amor, o de, bueno, creo que sí, después de muchos años de docencia es el placer que busco también cuando miro a cada alumno. Sí.
Bien. Potente. ¿Qué opina, profe? Potente, ¿no?
Fantástico.
Lo veo con medio apichonado.
Recién fue su bloque, ¿no? Recién fue su bloque, ahora está.
No, es que me... lindo esto de que dice la profe, de encontrarse en el otro, el placer de compartir con el otro, de sentir al otro, es algo que se contagia. Y que
la escuela debe pensarlo. O sea, yo si hago, miro mi trayectoria como docente, he estado muy preocupada en enseñar, en transmitir, en que sepan, en que sean buenos docentes, en que sepan lo que yo sé, porque tienen que saberlo, porque es el programa que yo he hecho. Y último, en estos últimos años, creo que la beta va por otro lado también. Tienen que saber mucho de las disciplinas, tienen que ser muy buenos profesionales, pero si no desarrollamos el aspecto humano en estos jóvenes que están en nuestra casa de estudio, no va a haber cambio. No va a haber cambio en la educación. Creo que debemos... Yo, por ejemplo, tengo el primer año de preceptoría y en cada alumno, en cada mirada, diría, hay sueños, hay placeres cuando te escuchan, hay sueños de recibirse, hay sueños del ascenso social, hay sueños de ubicarse en un lugar en el mundo. Y de eso somos nosotros los dueños. Y yo... Tal vez creo, esto es una opinión muy personal, las instituciones estamos preocupadas por otras cosas hoy día. Abrirnos, el marketing, que nos conozca. O sea, hay algo que no debemos perder de vista, que es lo humano. Y creo que si todos rescatamos eso, no nos va a hacer falta tener grandes edificios, ni grandes instituciones, ni instituciones por todos lados. Creo que la tarea es más profunda, donde nos toque este lugar. Yo siempre digo, ¿tenés algún lugar en el mundo? Y mi lugar es Tupungato, es el lugar que crecí y al que le debo parte de mi profesión. En este lugar yo tengo mi carrera hecha. Pero también me enseñó todos estos años que no hice esto, no miré a los ojos. Y me perdí en las cuestiones académicas, que son muy importantes, pero lo académico va a funcionar en la medida en que funcione el amor, la esperanza. Ayer veíamos un video con el primer año de preceptoría de Paulo Freire sobre esperanza. Y sí, realmente, él dice que si no hay amor y no hay esperanza en el acto educativo, no vamos. Y creo que es clave que lo pensemos a nivel, en cada institución, en cada nivel. Yo hace muchos años que no estoy en Tupungato y bueno, en esta oportunidad al cerrar Luján me ha tocado volver. Pero sí, vuelvo realmente desde el amor. Digo, vuelvo a 29 horas presenciales, que son muchísimas, pero...
Así que de no, todo corazón.
De todo corazón, pero sabes que no me está costando, porque bien. Veo en cada alumno un sueño. Un sueño, vienen con niños. Sí, me parece que hay que volver al humano, a esa cosa que tenemos, esa luz, sí. Y con ningún tinte religioso ni nada por el estilo. Creo que encontrarme con el otro cara a cara es fascinante. Pero bueno, sí, doy gracias a la vida que me voy despidiendo de la docencia con este sentido. Sí, para mí ya no... tener cargos, honores, no. Creo que pasa por otro lado. La empatía, el encuentro. Bueno, por eso ustedes no han sido mis alumnos, pero en este momentito acá viví eso. El recibida, el qué tal, el justo llegó, la estábamos esperando. Mentira, pero me hicieron pasar un momento. Dije, qué bueno que alguien te espere cuando llegas a la escuela. ¿Quién te espera en la escuela? Nadie. O sea, los alumnos que no vengan ahora y viste, dicen que mejor que no venga. Bueno, ustedes me hicieron vivir como me estaban esperando.
Qué bueno. Siempre decimos que Sin Anestesia tiene un poco de esto, es agridulce el programa, ¿no? A veces tiene algunas cuestiones que...
La realidad es así, sí.
Exactamente.
La realidad, una de cal y una de arena.
Esa construcción de realidad que decíamos nosotros que armamos en el programa es agridulce. Por ahí está bueno, para algunos hoy está bueno y mañana no, para otros hoy no y mañana sí. Entonces es esto, ¿no? Un poco de perspectiva. Bueno, me gusta bastante porque englobó mucho de los... se hace largo el ping-pong, ¿viste? Es larga la cancha, ¿viste? Yo tiro la pelota y ves, ¡pa! La pelota es tipo la cancha supercampeona, ¿viste?
Sí, no terminaba jamás.
Jamás esa cancha, así es la canchita de ping-pong que tenemos y es muy bueno porque nos podemos expresar tan libremente y es, particularmente...
Hoy día poder expresarse libremente es maravilloso.
Sí, creo
que,
sí.
Que es un regalo de la época para ustedes los jóvenes, sí, poder decir lo que uno piensa es lo mejor que nos puede pasar.
Totalmente.
Nos ha pasado y hemos... a veces hemos dicho cosas que nosotros realmente creemos y no han sido lo más bonito del mundo, pero mantenemos lo que decimos con argumentos y siempre que a una persona no le gusta lo que nosotros decimos, le invitamos que se sienten sin anestesia.
Ajá.
A veces nos ha pasado, prefieren seguir desde afuera.
Ajá.
Pero
también es muy... Es productivo.
Es un ejercicio escuchar al otro y al otro que tiene una palabra y una idea distinta a la de uno. Esto es un ejercicio. Y que también se aprende, y se aprende con los años, a respetar la opinión del otro. Sí, es una tarea dura respetar al otro.
Sí, me parece que, no, empecé de otra manera que no tenía que pensar. Estaría bueno...
Desaprobado, estudiante. Lo invito a retirarse.
Recordar esto, ¿no? De que desde el principio del programa, me parece que las tres personas que han pasado por el programa han coincidido en encontrarse con el otro.
Sí, los tres han coincidido.
No, los tres coincidieron sin escucharse previamente, porque han estado los tres hablando en bloques distintos. Uh-huh. Lo cual, recordando de nuevo, recién hablábamos un poco de lo que es la educación y cómo la educación... justamente tiene esto de agridulce, ¿no? Tiene cosas que nos dan mucho placer y cosas que no nos han dado placer. La profe Jessica se expresaba un poco en cuanto a esto, en cuanto, por ejemplo, lo llamó ella así, ¿no? Citando a la profe, el manoseo entre gremialistas y gobiernos ahora por el tema de los aumentos, qué sé yo, ¿no? Una cuestión que no genera placer en ella, por ejemplo. Entonces, la educación tiene un poco de esto y decíamos que entonces, como en todos lados y como en todas las profesiones hay docentes y que sí, uno los mira y yo creo que en la sociedad entera los mira y dice, y podrían hacer un poco más de lo que hacen, pero también están los otros, ¿no? Que todo lo que está pasando en educación, todo el levante, es justamente por todos estos otros que tienen un compromiso mucho mayor, que va más allá de la tarea meramente docente de venir al aula y dictar una clase meramente académica, ¿no? Este compromiso con lo humano, me parece, que tiene que ver con lo humano. Porque uno se compromete cuando se da cuenta que va más allá de lo académico, ¿no?
Sí, sí.
Y bueno, de repente los tres profes que pasaron por el programa rescataron mucho eso. Entonces me parece que la institución se nutre de un recurso humano bastante, bastante valioso, que tendríamos que eficientizar en algún momento.
Bien, complicada la palabra.
Sí, por favor anotala porque si no me olvido. Que tendríamos que hacer más eficiente en algún momento, porque yo
sí,
veo...
Sí, hay una, perdona que te interrumpa, sí. Hay una autora que habla de lo presunto y lo existente en las instituciones escolares. Entonces lo presunto es lo que yo te acabo de decir, lo que acaba de decir el profesor en otro bloque, la profesora Jessica en el otro. Lo presunto es, casi juega con el sueño, o lo que hay que decir, viste que en los libros hay cosas que hay que decirla.
Sí.
Hay que decir que lo humano, que lo divino. Entonces cuando vos entrevistás a nosotros, a un directivo, aparece lo presunto y uno habla correctamente, dice lo que todo el mundo quiere escuchar. Pero lo que deberíamos, como me parece, trabajar cada uno que estamos en este rol de ser docente, es lo verdaderamente existente. ¿Qué hay realmente en estas prácticas concretas, institucionales, que se juegan día a día, el alumno, el docente, lo existente? Y ese es el trabajo que tenemos que hacer. El presunto es el que sale en el oral, y que es el libro estudiado de Gloria Edelstein, que es el libro estudiado de Silvia Duchaski, pero me parece que el ejercicio es... Y de esto que dicen los textos, o que decimos nuestra gestión, mis alumnos, mi cátedra, ¿qué es realmente lo existente? Y si sacamos a luz lo existente, es lo que nos va a permitir crecer en calidad, en la verdadera calidad, ¿cierto?
Claro, sí, sí, sí.
Y como persona, que creo que es fundamental. Pero bueno, ese es un ejercicio que requiere un esfuerzo importante.
Esfuerzo y fe. Fe, mucha fe. Fe de ratas. Yo quiero decir una cosa. Yo me equivoqué en el bloque anterior cuando dije que Händel había compuesto el himno de la alegría. Así que el aleluya era en realidad. O sea, empezar el aleluya de Händel al palo levanta una clase. O sea, como dinámica, estamos hablando de Manes, Facundo Manes. Que, pero acabo de caer en que. Fe de ratas.
Por eso claro, se quedó regulando tanto
por
tiempo.
Eso estaba callado, ¿viste? Sí, estaba.
Cualquier, porque yo digo, van a llamar de esa ahí, que van a llamar los que saben, ¿viste? Y van a decir,
por eso sonaba tanto el teléfono, Daniel, vos lo pagabas, sí, la pagada era
no porque. Quería, claro. No quería yo bajar el rating de sin anestesia, pero claro. Bueno, disculpen, chicos.
No,
está perfecto.
Siempre sí. Traemos gente más culta que nosotros, así que.
Claro,
eso, ese creo ha sido la
excepción conmigo.
Este ha sido el kit de todo el programa, desde el capítulo 1 hasta hoy siempre hemos traído gente más culta que nosotros. ¿Para qué?
Yo viajando conocí a un colombiano, una vuelta me dijo, le digo, profesor, sí, me dice, 5 minutos profesor y eternamente aprendiz.
Ay,
como diciendo,
bien.
Flaco, bajalo de decibeles, ¿viste? Porque en realidad esta es la verdad, ¿viste? Decir, bueno, hoy la generación Einstein, que le llaman a ellos, ¿no? Nacieron en 1989 en adelante, 1992, los tres. 1989 más menos 5, profesor de matemática, son la generación Einstein. La primera. Segunda fe de rata, che.
Profesora
de pedagogía.
Sí, la educación.
Pedagogía, bueno. Pero trabajas en la carrera de matemática.
Sí, trabajo en el profesorado de matemática, sí.
Bueno, pasamos la.
Y yo creo que hay que empezar a retrucar ya grosso.
Sí.
A nosotros dos y a Pame. Pame, ¿qué te genera placer?
Claro.
Aparte de operarnos.
¿Sí?
Venga, venga.
Está la música un poco en ese volumen que está espectacular para que nos escuchen.
¿Me viene para este lado?
¿Sí?
Sí. Totalmente.
Bueno, buenas noches. Yo nunca saludé, nunca dije nada. Estaba del otro lado. Me tocó estar del otro lado esta vez. Diga.
Mirá, dijo, ¿no?
¿Qué?
Que se hace la que no sabe, pero mirá, justo salieron los aplausos cuando entraste.
Justo, totalmente calculo, programado, así lo dejé.
Lo programaste.
Placer, qué sé yo, hay creo que nuestras cotidianidades son muy distintas, como decía la profe, de cosas que 5 años atrás nos daban placer, o hace la semana pasada, ahora bueno, empiezan a cambiar. Y bueno, yo ahora estoy viviendo justo una etapa muy especial en mi vida, entonces estoy como experimentando placeres re chiquititos y re extraños para mí, para mi cuerpo. Así que bueno, porque tengo un bebito en la panza, entonces como
¡bravo!
Raro eso. Pero me genera mucho placer eso, por ejemplo. No sé, me genera placer... Tengo una particularidad, supongo que es propio de todo este proceso hormonal y toda la historia, con los sentidos que ustedes decían recién, sí. Los tengo como bastante agudizados, así que tengo así como los olores, los sabores, digo, ay, qué delicioso esto, así cualquier cosa que coma me parece deliciosa. Y la verdad que estoy teniendo como mucho encuentro con el placer últimamente. Así que, pero bueno, por un momento muy particular que estoy viviendo. Pero además de eso, creo que la docencia también me genera mucho placer. El encuentro con los chicos. La otra vez escuché una profe que decía, uno va por lana y termina esquilado. Bueno, creo que es tal cual. Cuando uno va a la clase, cree que lleva, ¿no?, un montón de cosas, materiales y cosas para compartir. Y muchas veces aprende mucho más. De lo que en realidad da, ¿no? O de lo que cree que lleva. Entonces, eso también está buenísimo y genera mucho placer. Y la verdad, no se me había ocurrido cuando los chicos dan otros ejemplos, otras formas de... Bueno, porque también esto, trabajar con adultos genera... Con chicos también, ¿no? Porque también trabajo con jóvenes. Pero, digo, particularmente con adultos genera como una experiencia bastante placentera. Y por eso estamos en este nivel, ¿no? Si no, estaríamos en primaria y, o en otros niveles. Que seguramente quienes lo hacen también les genera mucho, mucho placer. Así que bueno, esas cosas por ahora me estarían generando placer. Y la verdad que tengo la fortuna de hacer un trabajo que me gusta, que no lo puede decir todo el mundo. Y entonces, bueno, eso también es una dádiva, si se quiere, muy especial. Porque bueno, hay mucha gente que tiene que laburar de cosas que son muy difíciles para el cuerpo, digo, poner el cuerpo diariamente, ¿no? Pienso en los chicos que están cosechando, en los chicos que están laburando en la tierra, que están haciendo cosas pesadas. Y bueno, y la verdad es que no digo que quizás la gente se acostumbra y termina haciéndolo y todo eso, pero bueno, son otro tipo de trabajos, ¿no? Y a veces el cuerpo se castiga mucho, ¿no?, con algunas cosas. Nosotros lo castigamos con la computadora, pero... es distinto, ¿no? Tenemos como otros tiempos. Así que, bueno, eso. Contenta de poder hacer lo que me gusta, que creo que eso es como el mayor placer. Poder haber elegido una profesión, haber tenido la posibilidad de haber estudiado como ustedes, algo que me gusta, y poder trabajar de eso.
¿Ah? Siempre. Escuela pública siempre.
Escuela pública siempre. Toda la
¿caíste en el placer por la escuela pública?
No, en la primaria no, che. Estoy diciendo...
Oh, no,
no, no. No, chicos. Por favor,
fe de rata,
compañía, fe de rata, fe de rata. Fe de el, rata. La primaria la hice en la Compañía de María, que es un colegio católico.
Sí, sí, sí.
Aquí,
sí.
No, pero fui de las becadas, porque no tenía, no fue por mi condición económica, pero justo entré al colegio y bueno, y me becaron todo el colegio. Así que igual bien, tuve una re linda educación en ese colegio primario. Y después sí, toda la secundaria y facultad pública.
Pública.
Ajá. Así que, gracias por la participación.
Gracias
por hacerme participar.
Y sí, por dar la primicia de tu embarazo en nuestro programa.
Por la radio, es verdad.
Por la radio.
Por la radio.
Solamente sí, en cine anestesia.
Nosotros suponemos que si es niña, a los 3 años ya lo va a discutir y argumentar todo a todos.
Sí.
Así que esperemos
estaría teniendo problemitas porque ya en las ecografías es imposible que se quede quieta o quieto. Así que lo que nos espera, muchachos, muchachas, esto va a ser terrible. Yo lo dejaré acá, sí, que ande, para que...
Ya lo vamos a tener por acá, o lo vamos a tener por acá.
Sí. Así que bueno, bien. Veremos ahí qué pasa.
Bien, y a usted, señor Sandoval, ¿qué genera placer?
Mira, yo voy a compartir el tema de... Más allá de que no esté... Hay que decir la verdad, ¿no? Acá uno... pero más allá de que no estoy recibido... Pero encontré un poco de ese placer cuando empecé a transitar el camino del estudio para ser docente, formarme para ser docente, cuando no era mi idea principal en su primer momento, cuando entré a la institución. No, yo no pensaba ser docente, ¿sí? Tardé medio cuatrimestre más o menos
en cambiar en decir, de decisión.
Tal vez está bueno. Tiene mucho que ver lo que decía la profe en un principio, el tema de cuál sentís que es tu lugar. Tengo una particularidad con solamente entrar en lugares donde me siento bien. Jamás entro en lugares donde no me guste. No me gusta y me voy. Así de sencillo.
Qué bien.
Bueno, tal vez tengo la suerte de poder elegir esas cuestiones también. Pero entré acá, me gustó, me sentí bien. Y empecé a hacer cosas que me hicieron sentirme aún mejor. Compartir talleres que iban por fuera de lo académico. Compartir, proyectar talleres con profes desde primer año. Donde los profes te daban el lugar total para expresarte y opinar acerca de cómo vos pensás que podría ser un taller, cosa que de vuelta no se encuentra en todos lados. Los profes, de vuelta lo de lo presunto y lo existente, ¿no? Lo presunto es revisar mi práctica, autocrítica todo el tiempo, abierto a todas las críticas de todos los estudiantes, lo presunto. Lo existente...
Es que si decís sos una muestra.
¡Claro! ¡Ah! Te convertís en una muestra que bueno, te desentonás con el resto y nada más, ¿no? Hay algunos, por supuesto, hay algunos docentes que son así y otros que no, y de estos me tocaron a mí, ¿no? También en este trance, de los dos. Bueno. Pero digo, tuve en primero profes que pudieron trabajar, yo lo sentí, tal vez no fue así, tal vez había un proceso ahí muy diagramado por el docente, pero yo no lo sentí así y sentí que el trabajo era totalmente horizontal. Más allá de ese sí, respeto y de la verticalidad que siempre supone la enseñanza y la aprendizaje.
De todas formas, también nosotros tenemos que hacer un proceso. Todos los docentes. O sea, esto que ustedes han visto como alumno, hay unos y hay otros, un estilo y otro estilo, pero también nosotros hacemos un proceso. En nuestra experiencia, en nuestra carrera docente, uno va haciendo un proceso de cambio. Hay gente que lo hace antes, gente que lo hace después. Hay de todo, pero...
Como la vida misma.
Sí, sí, que no es fácil. A veces uno queda atado a una estructura y no puedes moverte, tenés miedo, estás cómodo, no te querés involucrar. Y después, bueno, esto la docencia te va exigiendo así como cintura a lo largo de los años. Y bueno, hay gente que, como decís, unos seguirán iguales y otros podrán ir cambiando esto. Y es bueno que tengan de todo ustedes. Sin cintura, con cintura, porque uno ahí elige.
Claro.
En sí, la diversidad sí. Usted puede decir, esto... es el mejor curso de lo que no debo hacer. Este es el mejor ejemplo de lo que yo tampoco quiero. Y también es bueno tener de todo en la formación. Claro, me parece buen aprendizaje.
Tuvimos esa suerte.
Sí.
Bueno, y con respecto al tema de la docencia, ¿no? Me tocó, si bien hemos trabajado por proyecto, ambos, Daniel, en las escuelas por proyecto, ¿no? Por ahí estaba un poco muy sistematizado. Entonces, la clase te daba para... tu objetivo era que los chicos aprobaran. Lo cual a mí siempre me hace ruido porque yo siempre, el aprobar y el aprender están muy, muy desvinculados hoy en día a veces, en muchos lugares. Entonces eso me hacía mucho ruido cuando yo iba a ese proyecto, pero no importa, yo estuve ahí. Pero también tuve la oportunidad de dar clases particulares todas estas vacaciones, ¿sí? Mis vacaciones fueron dando clases particulares y realmente lo disfruté mucho porque tuve una... interactué, digamos, con los que venían a clases particulares, que muchos eran los que habían ido al proyecto, que realmente, ¿no? Cuestiones que no se alcanzan. Vuelven a ir a clases particulares y, bueno, ahí pude interactuar de otra manera. Y la verdad que sí, me sentí muy bien. Me sentí muy bien, mejor en las clases particulares
que en la escuela.
Que en ese proyecto. Sin quitar, que también estuvo bueno. Conocés mucha gente, aprendés mucho de los chicos. Porque todavía también yo tengo un problema mío que no sé dónde ponerme, docente, estudiante, con cuál edad, dónde y para dónde, ¿no? Tengo un problema con eso, pero inclusive a veces me imagino de docente y tratando de que los chicos armen centro estudiante, ¿no? Volcándome mucho en eso, que como docente no te... Bueno, pero bueno, esos problemas de identidad tal vez. Pero me acerco mucho cuando... estoy con los estudiantes, me trato de acercarme mucho a ellos en el sentido de que siento que ellos tienen ciertas herramientas intuitivas que
sin duda
muchas veces la formación estructurada
sistemática, la educación sistemática o la educación formal, realmente, sí.
Te,
sí,
te
sí.
Las quita.
Por eso vos sentís que dando clase particular te movés de, con otra
cintura.
Sí, con otra cintura. La escuela tiene, es un formato, es un gran armario armado, con leyes, con todo lo que quieras decir, con grandes profesionales, con gente que manda, con gente que obedece. Y bueno, esto crea, esto ha sido la escuela. También está para pensar qué escuela queremos. O sea, seguir con esta escuela tan armada. Yo estoy en primer año de pedagogía, estamos viendo un texto de Dussel y Caruso que habla de dónde surge la pedagogía y pone al aula como el origen de la pedagogía. Y empieza, son divinas, divinas realmente. Y las alumnas están, yo me fascino cuando lo enseña. Habla de, bueno, que se, todo lo, toda la estructura que se creó para que apareciera la pedagogía, el aula, su estructura material, sus ventanas, su banco uno atrás del otro, la pedagogía de la nuca, todo un escenario armado como sigue desde entonces hasta ahora, porque sí, las aulas siguen siendo igual,
sí.
Y una comunicación, como decías, de la jerarquía. Estos mandan, este enseña, este aprende. Bueno, entonces dice, y Dussel, entonces armaron toda esta estructura para que, dice, en realidad, para gobernar la mente. Por eso, y nosotros seguimos igual, queremos que los pibes sepan, digan y hagan lo que nosotros decimos. Cuando en realidad creo que subestimamos demasiado al alumno. Es como decir, el alumno tiene un tiene experiencia y tiene conocimientos previos, tiene un potencial, pero la caja esta, la máquina esta de educar, la ha limitado, la ha... Pero ahí está el desafío. Y qué bueno que gente joven como ustedes se den cuenta, porque son ustedes los que la van a tener que cambiar. Nosotros ya como que... Yo al menos me siento como ya de regreso, de vuelta, pero... esta casa de estudio ya tiene que pensar otra forma, otros lugares, desarmar esta estructura tan, la estructura mosaica del horario. No hay nadie que se anime a modificarlo. Dorita, recreo, Dorita, recreo, Dorita, recreo. Y si no estamos dando las clases, grave. Porque ¿qué están haciendo? Nada. Cuando pueden hacer algo, no estando en el aula. Mira ahora, ustedes, por ejemplo, no están en el aula, pero sí estamos en una instancia de aprendizaje con la institución, con los medios de comunicación, con los profesores. Increíble esto. Bueno, hay otras instancias de aprendizaje que hay que meterlas a la escuela, nada más, es animarse. Pero estamos, bueno, es lo que yo digo, estamos preocupados en otras cosas.
Estamos, sí.
Con un profe tenemos el chiste de que su especialidad es la educación no formal.
Ajá.
Hemos aprendido más en el micro que en sus clases.
Sí, sí, sí.
Porque en su clase tenemos 3 horitas, limitado, se acaba el tiempo, chicos, nos tenemos que ir. Pero es lo que nos sigue después en el micro, hemos aprendido miles de cosas.
Mucho, mucho.
En el micro, en la montaña.
En la montaña, el aula que es el afuera, ¿no?
Mover el aula. Yo siempre, antiguamente acá tenía un cargo y qué preocupada estaba que el profesor estuviera en el aula con los alumnos y que no se faltara y que no faltaran, que se diera clase, andaba vigilando. Digo, ay, Dios mío. Bueno, tuve que hacer ese proceso para darme cuenta ahora que no es lo fundamental. Podemos estar en el aula o no, y sí se puede aprender igual. Organizándonos, pensando, planificando, armando una propuesta distinta.
Sin ir más lejos, nosotros ayer, los chicos de cuarto de física, en la materia con este mismo profe, tirados en el suelo, sacando fotos para hacer una experiencia, hacer una medición. La gente pasa y mira, ¿qué hacen estos locos ahí? Eso es una de las cosas que, particularmente en el instituto, da placer estar con ese...
Tenemos,
con esa persona.
Tenemos esas particularidades, sí.
Nosotros siempre decimos que tenemos la suerte de que nuestro profesorado, aparte del nivel muy bueno que encontramos, en 90% de sus casos, nos ha permitido a nosotros dos particularmente de ser metidos y que nos dejen.
O sea, según Dussel, a ustedes no lograron gobernarle la mente. Eso es muy
puede
bueno.
Ser, estaría eso bueno.
La gubernamentalidad, ella dice, ¿qué hizo la escuela? Gobierno la mente, gubernamentalidad. Gobierno, por eso somos iguales, pensamos lo mismo, decimos lo mismo, sabemos lo mismo. Y bueno, cuando un alumno salta esa pincita y no logramos gobernarlo y que se aliste y que camine por donde uno quiere, bueno, eso hoy día nos debe dar orgullo. Que hay otra gente que dirá, estos molestan, son ruidosos, hablan, se meten. Bueno, la escuela necesita esto hoy día. Nosotros acá en la formación docente, lo que menos tenemos que formar, formatear las mentes. O sea, no, hay que hacer mentes explotadas, abiertas, con capacidad de cambio, de jugarse. Hay una directora en el Frente Apache en Buenos Aires, que tal vez ustedes lo han estudiado en algún espacio de la carrera, que las tribus estas de las distintas villas que están rodeando a Frente Apache, los ejércitos los enuclearon en una escuela en Frente Apache. La cuestión que estaban las tribus armadas. Y un día dentro de la escuela, un alumno con un cuchillo le pega a un compañero. Entonces la directora dice, no, acá están todos armados, cualquier día pasa cualquier cosa en la escuela, algo hay que hacer. Y el gobierno le dice, controlen, ¿qué vamos a hacer? No se puede hacer nada. Entonces ella va al ministerio en Buenos Aires y dice, bueno, yo voy a crear un armero. Y él dice, usted está loca. Dice, esto para mí es una cuestión ética. En la escuela no transita el arma. La escuela es un lugar sin armas. Y es un compromiso ético como directivo que no transite el arma dentro de la escuela. Bueno, dijo, hagamos la experiencia, le dan camino. Bueno, arma el armero a la entrada, entonces bueno, tiene 200 casilleros, todo. Entra el profesor, deja su arma, entra el otro alumno, deja su arma, están todas guardadas en un armero y ingresan a la escuela. Y ellas empiezan a transitar la escuela desde otro lugar, desde otra visión transita la escuela. Ya no hay peligro, ya no hay armas. Entonces, el que era enemigo, pues podía tener el arma, hoy día puede estar cerca, que no hay problema. Nadie tenía arma. Empiezan a darse cuenta que se puede vivir sin arma, que puede haber diálogo. Pero qué inteligente la directora, digo yo, qué visión hacer algo así. La cuestión que llega noviembre, tienen que terminar las clases y les piden todos los alumnos que no cierren la escuela. Porque es en el único lugar donde las espaldas, el placer, ahí está la mira justamente, el placer de estar tranquilo, de vivir donde nadie te puede matar, donde estás tranquilo. La cuestión que, bueno, el gobierno nombra una suplente en enero, febrero, y siguen con proyecto. Hoy día estos chicos son monitores de dejar las armas en las villas. Que se puede vivir, que hay otro mundo posible. ¿Viste? Cuando todos los medios te dicen que estamos muertos, bueno, hay otro mundo posible. Entonces, bueno, mirá, fíjate que yo leo estas cosas y me apasionan. Digo, esto es tener visión. Un directivo que sabe qué hay en la escuela y qué no puede entrar a la escuela. Y de qué se tiene que hacer cargo la escuela. Bueno, a mí me apasiona. Cuando leo, me apasiona. Sí.
Bien.
Buenísimo.
Da bueno. Placer hablar acá.
Ah, sí, sí. Estamos, me parece, para mí.
No a sé, los Rosín, para, me parece. Me,
para mí.
Para mí.
Que estamos llegando al final del programa.
Sí.
Fue, la verdad, un placer. Con todas las letras, el día de hoy, el tema de hoy. Como siempre, el diagrama que hicimos para tratar hoy no pudo ser finalizado.
Tenemos porque... más temas y más temas para hablar.
Exacto.
Pero
así que.
Tienen que seguir escuchándonos.
Totalmente.
El miércoles vamos... que viene, seguiremos en el mismo horario.
Vamos a seguir en estos horarios.
Más venenosos que siempre, como.
Por supuesto. Acá hay cuestiones que se tienen que tratar como se tienen que tratar, y está bueno que venga gente que nos ayuda a encaminar el programa hacia lo que es educativo. Siempre hemos dicho, como nosotros no estamos tan culturizados, bueno, traemos gente que tenga más cultura,
más cultura
general,
que nosotros, más potencial.
Más
no, ustedes tienen muchas, tienen otros saberes. Que seguramente bueno, yo no los tengo. Ustedes tienen otro bagaje cultural, otro capital social que yo no tengo. Y que debe ser tan valioso como el de profesor, el mío y el de la Paula que está del otro lado. No, Pamela. Por favor. Lo de ustedes es tan importante como lo de nosotros.
Bueno agradecerle a nuestros invitados, sí. A Jessy por hacerse el lugar. Agradecerle a los que no pudieron venir, seguramente tuvieron una excusa.
No, es que claro, estaba la charla, estamos en los ingresos también, entonces bueno, estamos con eso también.
¿Podríamos darle una mano a la profe?
Tal vez tengamos que bajar a dar una mano, pero bueno, si es que todavía...
Sigue estando.
Agradecemos al profe Pablo Elías, el profe feliz, esperamos que haya sido feliz en nuestro programa.
Él siempre se está riendo.
Sí, sí. Nosotros no conocíamos su nombre y lo
le pusimos el profe feliz.
Sí, siempre tiene una risa, siempre, ¿dónde está? Sí. Profe, siempre.
Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, chicos. Yo me quedo con la duda de por qué sin anestesia, ¿no? Relacionado con el tema de placer. Uh-huh. Placer sin anestesia, ¿cómo es el asunto ahí, no? Pero bueno, quedamos para otra.
Sí, y... puede ser. Tengo una contestación a eso. Ahora, dale. Lo que pasa es que hay una especie de placer que está caratulado como inmoral por ser, sí, como inmoral por ser relativo al dolor, que es el sadismo, y es aquel que encuentra placer en hacerle daño a los otros.
Sí, y también está el placer de como, ¿no? Vamos a Sócrates, el tema de la ironía, de dar a luz, de sacar una idea del otro, eso también da placer, de mostrarle al otro otro punto de vista y sacar, eso también da placer. Hay muchas miradas de placer.
Hay miradas
y
de placer.
Y lo que vos has dicho es verdad también.
Hay miradas de placer, sí, por supuesto. Entonces, bueno.
Conclusión, apoyamos el sadomasoquismo.
No. claro, esa sería la. Le agradecemos mucho a la
profe Celia Reyes, que se está reincorporando. Vamos a ver más seguido.
Ha sido un placer.
Bueno, así
estar
que cuando,
con ustedes.
Cuando quieras, sabes, los miércoles a las 18 estamos acá, así que si quiere venir a compartir
no,
más.
No me inviten porque voy a venir todos los miércoles, estoy acá hasta ahora, así que no me conocen.
Acá el que viene tres veces seguidas se gana un título en el programa, así que siempre les
teníamos al conductor experto.
Claro.
Entonces. Bueno, qué bien. Los felicito, chicos, da gusto realmente ver alumnos del instituto ya terminando la carrera. Con esta capacidad para expresarse, con un vocabulario específico. Bueno, eso tiene que ver con lo que ha hecho el instituto con ustedes también. Así que a mí me llena de orgullo ver alumnos con todas estas competencias y capacidades desarrolladas. Realmente alegra el alma esto. Así que bueno.
Y aguante FM Cerrillo.
Buenísimo. Entonces nos despedimos de toda nuestra audiencia. Le damos eternas gracias a Pame, que siempre nos está bancando absolutamente.
Saludos a todos los que nos escucharon y a los que no también. Seguramente no la profe Analía, que
acá perfecto. El instituto los escucha ahora mismo, están saliendo al aire acá dentro de la institución.
Está la radio y afuera. Que de última
está. Hay radio también en preceptoría por ahí, a veces nos escuchaban.
Sí.
Más que todo por el peligro.
Claro, porque a ver qué dicen. ¿Qué ¿no? dice a ver, esto? A ver qué hay que.
Bueno, pero de una forma, por lo menos por algo se escucha.
Totalmente.
Bueno, yo me despido de la audiencia y de todos ustedes. Me voy a dar clase a la Tecnicatura Superior de Preceptoría. Así que bueno, ha sido un placer, chicos. Me han alegrado el alma hoy día.
Bueno,
muchas gracias.
Hasta luego.
Alegría, solo alegría.
Alegría, solo alegría.
Mil gracias, chicos. Un honor.
Hasta luego, y nosotros, bueno, nos volvemos a reencontrar el próximo miércoles para hacer esto que se llama
Sin Anestesia Reactivado. Nos vemos a las 18, o nos escuchamos 18. En realidad.
O nos escuchamos a las 18.
Mejor sería, nos es radio.
Sí, totalmente. Y tengamos en cuenta que hoy se han salvado un par que teníamos para nombrar, varios, ¿no? Pero ya tendremos tiempo para ellos, digo, Tincho, Alfredito, Mauri.
Sí.
Tranquilo, que el año recién empieza.
Bullrich.
Y esto está reactivado, así que hasta el próximo miércoles.
Muchas gracias a todos.
Adiós.